Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.
Es referente de la UTEP, del movimiento Evita y de Tierra, Techo y Trabajo. Además, es periodista. Escúchalo a Martín Sereno y después contala como quieras.
Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver.
Segunda semana de este retorno de Contala, su versión 2024, nuevo horario, y segunda semana en la que contamos con la colaboración, porque de eso se trata fundamentalmente, de Martín Sereno en nuestra emisión. Martín, muy buen día. Mariquita, Beto, te saludamos, ¿qué tal?
Hola, buen día Mariquita, buen día Beto, los escucho un poco bajito, pero los escucho aún, ¿eh?
No sé, no la escuchas a Mariquita, ¿no?
No, a Mariquita no, ni siquiera la escucho.
Volvemos con los problemas de su micrófono, lamentablemente. Martín, bueno, reencuentro después de un anuncio que nos brindaste el lunes pasado para el día siguiente, una convocatoria que no tuvo mayor repercusión en la prensa local, por lo cual me parece indispensable arrancar con esta información para nuestra oyentada, como le dice Mariquita, una convocatoria a prácticas, si mal no recuerdo, las llamaste confrontativas frente a las políticas de los libertarios de Javier Milei, ¿no?
Sí, exactamente. La verdad que mañana vamos a salir y vamos a salir en todo el país, vamos a luchar porque no podemos permitir que se consolide este modelo de país que nos están queriendo imponer, ¿no? Donde realmente el 90% de los habitantes de nuestro querido país va a ser perjudicado, ya está siendo hoy no me han llegado menos de 50 mensajes mostrándome las boletas de luz que ha recibido la gente. Sí, gente que tiene un ingreso de 100.000 pesos y le llegan boletas de 100.000 pesos,
claro,
¿no? Jubilado con un ingreso de 120 y le llegan boletas de 100.000 pesos, gente que cobra el potenciar trabajo 78.000 pesos y le llegan boletas de 85.000 pesos. Y esto es general, ¿no? Un asalariado, un empleado que cobra 200, 250 mil pesos también tiene que gastar la mitad en servicios, ¿no? En derechos básicos.
Sí, sí.
Y esto, este es el modelo que quieren consolidar, ¿no? Concentrar y despojar de los recursos y del buen vivir a todo el pueblo y concentrar la guita, las ganancias, en las corporaciones, en las grandes empresas, ¿no? En la última semana vimos con sorpresa como el Fondo Monetario, como Caballo, o sea, personajes e instituciones que han hecho desastre con el pueblo argentino históricamente, decir que esta política de este gobierno es aún más salvaje de lo que ellos pretendían, ¿no?
Sí.
Y lo que nosotros vemos es que si esto se consolida, después no se da vuelta más y vamos a quedar con un país con un 80% de pobreza permanente, no por una crisis, por una guerra, por una pandemia, sino por políticas decididas, políticas económicas decididas desde un cuarto muy oscuro, desde un grupo de cabezas muy oscuras que vieron en Milei quien podía ejecutar esto porque no le importan los costos políticos que reciba, ¿no?
En realidad es su modelo, esa imaginada Argentina potencia de fines del siglo XIX, comienzos del XX, de la que habla, era esa Argentina donde había un 5% como mucho de la población que nadaba en la opulencia, con una población en más de un 90% en condiciones de pobreza y de pobreza extrema en la mayoría de los casos, ¿no?
Exactamente, la batalla histórica de nuestro país, ¿no? el grupo concentrado, el puerto de Buenos Aires, ¿no? Bueno, uh-huh. ahora lo podemos, en ese momento era el puerto, pero ahora lo podemos también ampliar a las corporaciones, que encontraron un tipo, un idiota útil, ¿no? Que no mide costos, que no le interesa, que solo le interesa el impacto y el show, y que está dispuesto a hacer lo que sea para consolidar el proyecto del cual él tampoco va a ser beneficiario, sino este grupo de corporaciones que se llevan todo, ¿no? Y eso habla de que dejar a nuestro pueblo en el piso. Entonces, la verdad que nosotros hemos decidido iniciar fuertemente mañana el plan de lucha en todo el país, confrontando claramente, porque no vamos a permitir que se consolide este modelo.
Uh-huh. Hola,
¿no? Y eso no nos interesa, ahora sí te escucho, no nos interesan los personajes. No es contra un personaje, es contra un modelo de país que perjudica, como te dije, al 80 o al 90%.
Martín, ¿me escuchás ahí?
Sí, te escucho acá.
Bueno, escúchame, no, lo que te quería consultar es lo siguiente. Acá hay decisiones que tiene decisiones que toma el gobierno nacional, pero también decisiones que tienen que tomar los gobernadores y los legisladores nacionales en diputados y en senadores. ¿Vos que estás metido en el mundo, estás ahí en ese mundo donde se definen estas cuestiones? ¿Cómo ves lo que pueda pasar? Porque lo peor que nos puede pasar
es que finalmente los gobernadores terminen arrodillándose frente a lo que plantea la ultraderecha, y que nuestros
legisladores finalmente también terminen dándole el aire que están pidiendo para seguir adelante con este saqueo fenomenal, que la verdad que uno hace una mirada histórica y con este nivel de perversidad y de maldad no lo habíamos visto, salvo en las dictaduras. Digo, ¿cómo estás viendo vos a esos dirigentes electos también por los pueblos que están todavía dudando de si le dan o no le dan el cheque en blanco a este personaje?
Mira, el cheque en blanco ya no se lo han dado, por eso fracasó la ley que ahora quieren volver a presentar y que están presionando y extorsionando para que se la voten con este pacto de mayo, como ellos lo llaman, que en realidad de pacto no tiene nada. Y a pesar de que sabemos que muchas veces los gobernadores se amacan, ¿no? Y buscan la solución inmediata de algunos problemas sin mirar a largo plazo, sin pensar claramente las políticas, yo no creo que caigan en ese absurdo error, porque indudablemente que si se consolida este modelo, ponele que le tiren para transporte, le tiren para algo, se consolida este modelo y van a tener un pueblo en cada una de las provincias con un 80-90% de pobreza, o sea, una situación inviable, insostenible. Entonces, no digo que lo van a hacer por hidalguía, coraje, por valores republicanos y democráticos, sino porque hasta les va a jugar en contra a ellos mismos. No van a poder administrar una provincia con el modelo que está proponiendo el gobierno central. Así que
bueno,
nosotros confiamos en eso. Igual la responsabilidad política institucional la tienen ellos, la tienen los diputados y diputadas, la tienen los senadores y senadoras. Hoy por hoy no le dan los números en el Senado, no creo que le den en diputados, no creo que el pacto de mayo sea, se logre tal pacto. Para mí están ganando tiempo presionando y tratando de persuadir, convencer o imponer este modelo, pero la responsabilidad que nos cabe a nosotros es la calle. No podemos desligarnos y dejar toda la responsabilidad en diputados, diputadas, senadores, senadores y gobernadores o gobernadoras, porque también asumimos que si este tipo está hoy ahí es porque hay una crisis de representación.
Uh-huh, sí.
Entonces, bueno,
lo hablábamos la semana pasada precisamente.
Claro, presionaremos y empujaremos para que ellos respalden a los pueblos y no al palacio. Y también nuestra tarea va a ser estar en la calle, mostrar masivamente, multitudinariamente, el rechazo que hay por esto y confrontar para que esto no se estabilice y no quede como una situación permanente, porque hoy es una crisis. Ahora, si nosotros permitimos que esto se estabilice y se consolide, ya no va a ser una crisis, va a ser un estado permanente de situación. Y eso es lo que no podemos permitir.
Martín,
de ninguna manera, y cueste lo que cueste.
Antes de profundizar sobre esto, porque quiero que el nudo lo establezcamos en esta marcha, o después nos contarás bien en qué consiste, convocada para mañana. Pero lo primero, que algo por ahí muy técnico, pero el gobierno libertario anunció la transformación, por lo menos de nombre, de los planes Potenciar Trabajo. ¿Qué está significando para la gente, para los beneficiarios del Potenciar Trabajo esto?
Sí, es cierto que mucha gente no entiende. Este programa, que hoy todavía se llama Potenciar Trabajo, ya lleva 7 nombres diferentes, ¿no?
Ajá.
Entonces no es algo nuevo esto.
Ajá.
En su momento era Ellas Hacen, fue Argentina Trabaja,
sí,
fue Salario Social Complementario, después no me acuerdo qué otro nombre, ahora es Potenciar Trabajo y le quieren cambiar otro nombre, como si trajera alguna solución cambiarle el nombre o dividir por edades.
Ajá.
¿No? La verdad que vos fijate que han dado, creo que 50.000 bajas, hemos apelado, ¿no? De las últimas 20.000, ya 9.000 tuvieron que dar el alta de nuevo porque eran bajas ilegales.
Ajá.
Han dado muchas de esas bajas porque la gente facturaba o tenía un trabajo, y ahora en este cambio que proponen dicen que va a ser compatible con trabajos en blanco, o sea, se contradicen permanentemente. Yo creo que buscan hacer show con los anuncios de las miles de bajas, y perjudican, y de paso le comen un mes o dos meses a 20.000, 30.000 personas.
Claro.
Y por otro lado, cuando era Argentina Trabaja, cuando era Ellas Hacen, cuando era Salario Social Complementario, siendo Potenciar Trabajo, había capacitaciones. De hecho, ustedes fueron parte de una capacitación, sí, en comunicación.
Exactamente.
Y había capacitaciones en carpintería, en textil, en oficios. O sea, no es nuevo esto de las capacitaciones.
Uh-huh.
Aprovechan el desconocimiento general para plantearlo como una gran novedad.
Ajá.
Pero nosotros hemos hecho capacitaciones de herrería, de peluquería, de carpintería, de comunicación, de textil, de agroecología, de producción avícola, de producción apícola.
Qué vale.
Entonces, la verdad que no es nada nuevo, es cambiar el nombre, buscar un impacto mediático, decir que ahora va a ser compatible con el trabajo y decir que de ahí se va a generar el millón de puestos de trabajo que hace falta. Es un mamarracho, ¿eh? Nuevamente para la prensa.
Está bien.
Nuevamente para el que desconoce. Y nuevamente para que digan, ahora los planeros van a laburar.
Claro,
entonces,
claro.
No es nada cierto.
Ahora,
¿no?
en la cotidianidad del beneficiario del Potenciar, hasta ahora al menos, ¿ha significado algún nuevo requisito, una restricción?
Nada.
Por el momento, nada.
Nada, absolutamente nada.
Y a propósito, ¿cuándo en este mes de marzo deberían tener una actualización el monto del Potenciar Trabajo, verdad?
Deberíamos tener ya desde hace tiempo, pero es uno de los recortes que vienen haciendo.
Uh-huh.
Vos fíjate que el ataque frontal de este gobierno es hacia todo lo que sea organización popular.
Sí.
Es hacia los sindicatos, es hacia los movimientos populares, a todo sector organizado que puede enfrentar, confrontar y dar pelea. Ellos están tratando de desorganizarlo, de marearlo, de quitarles herramientas.
Sí, sí.
Pero bueno, no lo van a poder hacer, claramente no lo van a poder hacer, ¿no? Además,
perdóname, entonces siguen en estos 78.000 pesos.
78.000 pesos.
Y en este mes de marzo no va a haber variación tampoco.
Lo mismo, están cobrando lo mismo que en diciembre, ¿tá? Con un 60% de inflación acumulado.
Aunque fue una burla realmente, pero se aumentó el salario mínimo vital y móvil. El Potenciar Trabajo se suponía que era el 50% de ese salario mínimo vital y móvil.
Sí, lo desacoplaron.
¿Lo desacoplaron?
Claro, como cagaron a los jubilados, cagaron a los movimientos populares, cagaron a todos con el salario mínimo vital y móvil.
Sí, que fue un...
Igual nuestra pelea, y esto lo quiero dejar bien claro, Beto y Mariquita, nosotros no salimos por el potencial, ¿eh?
No, está claro, está bien.
Que
está
no,
bien.
Pero que yo sé que ustedes lo entienden, pero para que la audiencia...
Está muy bien
el
que lo aclare, es cierto.
No salimos a cortar las rutas, a confrontar por el potencial.
Ajá.
El potencial lo cobra 1 millón de personas, y el problema hoy lo tienen 30 millones de argentinos,
claro,
y argentinas.
Claro.
Salimos por esos 30 millones de argentinos y argentinas que fueron empujados a la pobreza, salimos por esas 10 millones que comen en comedores populares y no han entregado un kilo de arroz, ni a la Fidencia, ni a la ONG, salimos porque están desfinanciando los EPIs, salimos porque están cortando la obra pública y ya hay millones sin laburo.
Los espacios de primera infancia, ¿no? Los EPIs.
Exactamente.
Claro. Que son, contale a la audiencia, porque realmente aprovechemos este espacio, Martín, porque nosotros hemos conocido algunas cosas por participar precisamente en aquellos talleres de comunicación, por la militancia política que nos unió, pero para el común de la audiencia son hechos y son realidades desconocidas, francamente.
Bueno, los EPI son, para decirlo en lenguaje no técnico, son guarderías maternales,
claro,
gratuitas.
Ahí está.
Gratuitas.
¿Cuántas, Martín, cuántas guarderías maternales de esas hay en la provincia?
Que sostenemos nosotros, sí, entre 100 y 130.
Mira vos, 100 y 130 guarderías maternales, las llamadas EPI, que dependen de, en este caso, el movimiento Evita, y habrá que sumarle las que dependerán de otras organizaciones sociales, digo, ¿no?
Indudablemente.
Ahora,
son guarderías maternales gratuitas, es decir, cualquier vecino, cualquier vecina, cualquier ciudadano, ciudadana, puede llevar a su hijo o a su hija, que va a estar cuidado, atendido, alimentado, van a jugar, van a aprender, van a hacer contenido y van a estar bien cuidados, mientras esa madre o ese padre se va a laburar y no tiene que pagar un jardín de infante, que hoy inclusive es más difícil que tenga la guita para pagarlo. Entonces esto es gratuito, le sirve a los chicos que tienen un espacio de contención, de recreo, de aprendizaje, de alimentación, y le sirve a la familia entera, porque sabe que su hijo o su hija está bien cuidado, cuidada, y gratuitamente.
Bien, Martín, cuando estamos hablando de 30 millones de afectados por esta barbarie que está ocurriendo en nuestro país, hay encuestadores que siguen hablando de un 50% de apoyo al gobierno. ¿Qué percibís, qué ves vos? Misiones es una provincia que votó prácticamente el 50%, sí, el 50% un poco más a este gobierno nacional. En la ciudad de Posadas llegó a casi el 60% de votantes,
superó
a Milei, superó el 60%.
Llegó casi al 65%.
Bueno, 65% de votantes a Milei. Las encuestas dicen que todavía conserva una fuerte apoyatura de la sociedad. Y vos hablas de 30 millones de los que hoy estamos, y me incluyo claramente, entre los que pasamos no solamente a la pobreza, sino una gran mayoría, un gran número de todos esos ciudadanos y ciudadanas a niveles de indigencia prácticamente. ¿Qué ves vos? ¿Siguen opinando así como dicen las encuestadoras? ¿Sigue la sociedad, en este caso misionera, apoyando a este modelo? ¿Qué se escucha en los ambientes donde vos te movés?
Sí, primero, aclarar que no es una opinión mía lo de los 30 millones, sino que son datos, relevamientos oficiales, ¿no?
Bien.
De la UCA, donde hablaba en febrero de 27 millones de pobres,
sí,
¿está? Y 8 millones de indigentes, es decir, gente que no tiene garantizada la alimentación mínima cotidiana.
Así es.
De febrero a marzo hemos sufrido unos cuantos tarifazos más, inflación en el costo de alimentos, entonces aumentó la cantidad de pobres e indigentes.
Pérdida de puestos de trabajo formales incluso,
Claro, y despido, de todo hubo.
Lo teníamos, sí, exactamente, la Cámara Argentina de la Construcción, filial Misiones, dio una alerta precisamente con relación a hace un año, hay prácticamente un 50% menos de obreros de la construcción en actividad registrados.
Sí, la Cámara de Pymes dijo lo mismo, un 30% menos. Uh-huh. La industria lo mismo, es decir, todos los parámetros de la economía real, no la financiera, porque estos tipos hablan de lo financiero, no hablan de lo económico.
Sí.
Todo lo que es la economía real tiene índices más que preocupantes.
Uh-huh. Bueno, y en ese sentido, ¿qué es lo que
se dice en la calle? Siete de cada 10 pibes pasan hambre, ¿está? Y dicen que no dejan gobernar. Eso no es gobernar. Nosotros vamos a pelear porque 7 de cada 10 pibes tienen hambre. Eso hay que entenderlo. Lo que yo veo con respecto a tu pregunta, primero que las encuestas, acordate que decían que ganaba Bullrich y después decían que ganaba Massa. Así que las encuestas, entre comillas, son muy falibles, ¿tá? Y lo que yo percibo es que me putea menos gente en las redes, con lo cual da la impresión que muchos y muchas están optando por el silencio, como ya no pueden defender esto, no salen a atacarlo, no salen a reconocer la derrota, el fracaso de este modelo que quieren imponer, pero hacen silencio. Uh-huh. A la vez que veo menos puteadas, ¿no? En eso también veo que se multiplica la cantidad de trolls. Entonces yo por ahí recibo 10 comentarios negativos y me tomo el trabajo de ver el perfil y 8 son perfiles truchos.
Ajá.
Entonces tratan de seguir sosteniendo a través de eso un simulacro de consenso a lo que está pasando.
Sí.
Como ya no es real, ese 65% que lo votó en Posadas, por ejemplo, ya no lo sostiene, se achicó, entonces multiplican los trolls para que haya visibilidad en redes, ¿no?, de cierto apoyo a lo que está pasando.
Uh-huh. Está muy claro. Martín, mañana, ¿cuál es esta convocatoria que están lanzando? Dijiste que es a nivel nacional. ¿En qué consiste? Porque realmente ha habido poca difusión sobre esto.
Sí, es cierto, ha habido poca difusión. Bueno, en Misiones se va a cortar la ruta, por lo menos en 8 o 10 lugares.
Ajá.
¿No? Va a haber una concentración a partir de las 7 de la mañana en el mástil de Posadas.
Ajá.
Donde va a estar cortada esa rotonda. Y la verdad que avisamos así porque lo que menos queremos es joder a los trabajadores y las trabajadoras, que son parte del sector que está siendo perjudicado.
Sí, sí.
Pero tenemos que confrontar y hacer visible, ¿no?, el malestar que están generando.
Uh-huh.
Se va a cortar en Oderá, se va a cortar en Jardín América, se va a manifestar en Puerto Rico, en Monte Carlo, en El Dorado, en Libertad, en Iguazú.
Esto está convocado
En Puerto Azul, en San Pedro.
Esto está convocado por distintas organizaciones sociales. ¿Quiénes son?
Sí, en principio desde Levita propusimos esto, lo charlamos en la UTEP, en ese conjunto de organizaciones uh-huh. sociales nucleadas en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.
Uh-huh.
Fue aceptada la propuesta, acompañada, decidida, consensuada. Y luego lo planteamos con otras organizaciones que no integran la UTEP.
Ajá.
Pero que también son organizaciones y movimientos populares, como Libres del Sur, como el Polo Obrero, como la CTA. Entonces es el conjunto de organizaciones y movimientos populares que lo va a hacer en todo el país, ¿no?
Uh-huh.
Nosotros tuvimos una mesa nacional hace 10 días, tuvimos una mesa regional del NEA este fin de semana que pasó, con Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones, y la verdad que en todos lados el testimonio es el mismo, ¿no?, de la necesidad, del hambre, de la desesperación de la gente, del miedo a qué van a hacer mañana para seguir arruinando la vida cotidiana de nuestro pueblo. Y también la decisión unánime de salir a pelear para que esto no se estabilice.
No, absolutamente.
el plan este de la dolarización, que es muy lejano, que es imposible hoy económica y financieramente, pero si estos tipos lo logran en estas condiciones, queda para siempre el 80% del pueblo pobre. Entonces no podemos permitir que llegue eso, cueste lo que cueste.
Sí,
¿no?
Sí.
La lucha va a ser sin cuartel para no permitir que se consolide este modelo.
Uh-huh. Bueno,
ojalá lo institucional acompañe.
Nosotros esta mañana reprodujimos una intervención del ex diputado y ex embajador ante la OEA, Carlos Raimundi, del jueves último en la ronda de las Madres de Plaza de Mayo, allá en la ciudad de Buenos Aires, y en ese sentido fue calcado a lo que dijo Juan Grabois cuando estuvo aquí en la ciudad de Posadas. No queremos que a este gobierno le vaya bien, porque si a este gobierno le va bien, a la Argentina le va mal. Es un poco el resumen, ¿no?
Claro, si ellos logran consolidar lo que quieren hacer, el 80% va a vivir en la pobreza y en la indigencia. No lo vamos a permitir.
Muy bien. Martín, muchas gracias por tu colaboración, tu acompañamiento y por toda la tarea que llevas adelante, como siempre. Hablaremos en
todo. Muchas gracias a ustedes. Vos mencionabas algo que no hay que dejarlo pasar. Esta jornada tan importante de lucha a nivel nacional, con cientos de miles de argentinos y de argentinas saliendo a pelear para defender, ¿no?, la calidad de vida de nuestro pueblo entero, uh-huh, acá no ha tenido mucha difusión. Entonces esto, uh-huh, resalta lo de ustedes como bastión popular, ¿no?, popular, uh-huh, de pueblo, que sí comunica, informa, abre los debates, escucha todas las voces y, por supuesto, y como corresponde, también siente una posición. Uh-huh. Así que gracias a ustedes, les mando un abrazo.
Yo ahí rescato la aclaración tuya. El reclamo no es por el potencial trabajo. El reclamo es por 30 millones de argentinos que están sumidos en la pobreza.
Y finalmente recordarnos, mañana a las 7 de la mañana en el mástil, ¿no?
Sí,
mañana a las 7 de la mañana en el mástil y a partir de las 8 se corta.
Bien. Bueno, Martín, vamos a estar atentos a ver cómo ocurre esto mañana. A partir de las 9 de la mañana vamos a estar al aire, así que vamos a estar viendo cómo se está desarrollando. Y por supuesto que seguimos informando. Gracias, Martín, un abrazo.
Un abrazo.
No, muchas gracias a ustedes, les mando un abrazo enorme, cuídense.
Chao,
igual, cuídate vos sobre todo.
Parece que perdemos el control, o fue tan solo una ilusión.
Bueno, hablábamos con Martín Cerino, referente del movimiento Evita, de Tierra, el partido provincial Tierra, Techo y Trabajo, y de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.